la historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella,
biografías,
música,
arte,
cultura.
Despierta tus sentidos,
prepara tu mente
y sumérgete en el mundo de
Radio Alegría.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Radiopedia. ¿Cómo están a todos los compañeros, mesa de trabajo? ¿Cómo les va?
Hola, hola, buenas tardes.
Hola, Diana, muy buenas tardes.
Bueno, hoy estamos como más, digamos, contentos, estamos con una nueva actitud porque arrancamos nuestra nueva temporada.
Porque exacto. Es la segunda temporada que estamos esperando arrancar con toda la actitud.
Bueno, muchachos, les comento que el día de hoy iniciamos el primer programa de la segunda temporada de Radiopedia y nuestro protagonista de esta vez es...
Bueno, hoy tenemos a un músico violinista, digamos, él se especializaba en eso. ¿Quién será?
Sí, no como sé. De costumbre trataremos de identificar a través de los acertijos nuestro personaje del día de hoy.
¿Tenemos acertijos esta temporada?
Sí, claro, pero por favor.
Oh, Dios.
Entonces soltemos las pistas.
Bueno, les tengo el primer acertijo. Se dio a conocer en la época del barroco.
Su instrumento principal era el violín.
Se le atribuyó la creación del concierto.
Fue conocido como Il Prete Rosso, el cura rojo.
El cura rojo.
¿Ya sabemos de quién estamos hablando?
No. ¿Alguien ¿no? que me pueda orientar porque... ¿Un cura rojo?
Bueno, yo les comento. Estamos hablando nada más y nada menos que el señor Antonio Lucio Vivaldi.
Ah, pues miren, semejante personaje que arrancamos esta segunda temporada.
Todo un personaje.
Sí, bueno, les voy a hablar un poquito sobre nuestro querido Vivaldi. Él nació en Venecia el 4 de marzo de 1678 y murió en Viena el 28 de julio de 1741. Es un autor de más de 500 conciertos y de 70 sonatas, 45 óperas, además de música sacra, es decir, religiosa, ¿no?
500 conciertos.
También fue hijo de violinista Giovanni Battiascia Vivaldi y Camila Calcio. Antonio se inició en el mundo de la música gracias a su padre. Fue ordenado sacerdote en 1703. Fue conocido como el Petre Rosso, que quiere decir el cura rojo, por ser el primer sacerdote pelirrojo de esta época. Aunque solo ofició misa en una ocasión, al parecer porque sufría de unas complicaciones respiratorias, más exactamente sufría de asma. Entonces, pues, según esto, pues, él solo pudo ofrecer una misa, ¿no?
Sí. Cabe resaltar también que la enfermedad, pues, no le permitía oficiar, misa. Dicen que él solamente podía estar en pie 5 minutos y ya después pues tenía que dejarlo. Entonces, pues lo paradójico de todo esto es que él podía estar no podía estar más de 5 minutos haciendo una misa, pero sí podía estar 3 horas de pie siguiendo, dirigiendo una orquesta. Entonces, aquí sí podemos ver de pronto un poco que su pasión y su vocación por la música sí era lo que lo mantenía él en pie, cosa que
sí,
no pasaba
sí,
con él.
Claro.
Además, porque pues tenemos que tener en cuenta que el asma es una enfermedad que se produce justamente porque cuando una persona está hablando, se va como
asfixiando
y no sé qué. Mientras que él, como su instrumento, pues ya lo dijimos, es el violín, pues era mucho más fácil para él tocar, hacer algún movimiento que no le generara estar hablando.
Y dirigir, pues, bueno, ahí está ese dato.
Oye, pero muy buen dato. O sea, es increíble que una persona así, con asma, pueda estar 3 horas de pie dirigiendo
una orquesta.
O sea, la magnitud y 500 conciertos que tiene esta persona, O sea, eso es la primera vez que yo lo escucho y es un tema interesante.
Bueno, compañeros, aquí otro aspecto a nombrar de Vivaldi. Dice, en el mismo año de 1703 ingresó como profesor de violín en el hospedaje de Della Pietra, un orfanato que se dedicaba a formar formación musical y en compañía de obras en las cuales interpretaba a las alumnas en los recitales semanales que se veían para recaudar los mismos fondos para este mismo hospedaje.
Sí, es, se podría decir que este es un indicio de que Vivaldi sí compuso más de 700 obras musicales a lo largo de su vida, pues precisamente porque allí, en el Hospedale de la Pietà, él empezó a hacer este tipo de cosas semanalmente, ¿no? El señor Igor Stravinsky se atrevió a comentar que Vivaldi no había escrito 500 conciertos, sino que había escrito 500 veces el mismo concierto. Pero pues, teniendo en cuenta que estuvo 38 años aproximadamente en este orfanato, pues sería como un poco ilógico.
Sí. No, y que si uno escucha a Vivaldi se da cuenta que no suena realmente de nada, o sea, no es repetitivo. Sí. Son cosas muy diferentes cada uno de sus conciertos, entonces pues no.
Totalmente, y pues los conciertos que tiene Vivaldi son, pues estamos hablando de 500 conciertos aproximadamente, como un dato. Entonces imaginémonos la cantidad de sonidos que pudo haber dado en ese momento con esos conciertos.
Sí, bueno, pues qué tal si escuchamos algo de nuestro querido artista y pues empezamos con la canción de temporada.
Bueno, entonces escuchemos algo de Vivaldi.
Canción de temporada.
Bueno, en esta nueva temporada vamos a arrancar con un tema de Vivaldi, pero no lo va a interpretar Vivaldi. Ustedes saben que pues obviamente en la época que él falleció pues no hay ningún registro de lo que realmente había hecho Vivaldi. Vamos a hacer algo un poquito más moderno, vamos a escuchar una canción en la versión de... Bueno, esta es invierno, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Está interpretada por un grupo de Kazajistán llamado Ulitau. Su música combina el sonido de violín y guitarras eléctricas. Y les cuento que el nombre del grupo se traduce como Montaña Alta. Vamos a escuchar este tema, es buenísimo.
We'll be right back.
Bueno, y continuando con el tema del día, les comento que Vivaldi, los conciertos eran dirigidos propiamente por él. O sea, estamos hablando de Antonio Vivaldi dirigiendo sus propios conciertos, adquiriendo una popularidad que fue invitado a varios eventos, convirtiéndose en una de las mayores atracciones de la vida veneciana. ¿Cómo les parece?
Sí, por supuesto que, pues por la profesión que tenía Vivaldi como sacerdote, pues era muy mal visto que un sacerdote practicara este tipo de eventos, o sea, participara en este tipo de eventos, pues porque para esa época la ópera era un arte pagano.
Sí.
Entonces ustedes se podrán imaginar a un sacerdote, toda una santidad, participando de un evento pagano. O sea, era muy, muy mal visto. Eso ocasionó pues un malestar en la iglesia y una serie de altercados con sus superiores, especialmente con el obispo.
Bueno, además de eso, también fue muy amonestado por su relación artística con una soprano.
Soprano,
llamada Ana Guirú, quien interpretó una cantidad de óperas de Vivaldi.
Bueno, también les cuento que en su último año de vida, este hombre la pasó en la ciudad de Viena, en la relativa pobreza, como raro en estos personajes.
Todos muy talentosos y pobres.
Sí. Aunque siempre acompañado de Ana Giro, y murió a causa de una inflamación interna. Tuvo un sencillo funeral en el que hubo 6 niños de coro para cantar la misa de Requiem.
Oye, ¿quién iba a creer esto? Estamos hablando de personajes y muchos han caído en una pobreza y nos han dejado un legado muy grande.
Sí, esta historia con Vivaldi pues es pues un poco paradójica, pues teniendo en cuenta que él, bueno, duró 38 años en el orfanato en Venecia, lo estaba dirigiendo, y luego pues de esta persecución, ¿no? Esta persecución que tuvo con la iglesia, con sus superiores, el último año de vida pues se fue a Viena, porque pues en estos eventos él conoció al emperador Carlos VI, y pues digamos que se entabló una muy buena pues relación entre ellos. Carlos VI lo empezó a admirar, y lo que él quería era que Vivaldi fuera a Viena a dirigir la orquesta de la corte imperial, ¿no? Pues también era como lo que Vivaldi esperaba. Cuando él se fue para allá, oh sorpresa, se encontró con que el emperador había muerto. Entonces, pues obviamente el emperador que llegó luego de Carlos VI no conocía nada de Vivaldi, no, pues no le interesaba tampoco pues tener ninguna relación con él, y por eso fue que murió en la absoluta pobreza y en un país pues
diferente. Aparte, sí, o sea, hacía más
qué
de malas.
Qué triste, porque no, al final no pudo cumplir el sueño y también murió ahí. O sea, en el olvido, digámoslo así.
Sí,
totalmente.
Lo bueno es que es una persona que de todas formas, en medio de todo, su vida fue una vida bien llevada, ¿no? Pese a sus enfermedades, la cuestión esta que se presentó con la soprano. No podemos hablar como si veníamos en la temporada anterior, que todos tenían como su lado oscuro.
Sí, en eso sí tienes toda la
razón. El señor ha sido como, fue medio correcto, sí, en su forma de vivir. Vivió como quiso y pues nos dejó grandes, grandes obras.
Sí, en medio de todo tenía, digamos que unos principios religiosos que de pronto pues lo ayudaron a llevar una vida
más tranquila. Sí.
Lástima al final.
Sí.
Hablando también, pues obviamente de sus obras, les comento algunas de ellas.
Cuéntanos, Diana.
Tenemos las 4 estaciones, que creo que es de las más conocidas obras de Vivaldi. También está Magnificat. Tenemos La Fida Ninfa, Montezuma, Credo y Dorila in Tempe. Son
bueno,
algunas
pues,
de ellas.
Ahí están las obras más reconocibles de Vivaldi.
¿Y cuántas más nos faltan por mencionar? Aquí simplemente estamos diciendo unas como
sí,
por encima.
Sí, acabamos pero de decir que tiene más de 700 obras.
O sea, imagínense, ¿no? Mencionamos acá 700 obras.
No,
aquí nos quedamos.
Aquí nos quedamos.
Hagamos equipo. En Conexión Radio, tu punto de encuentro ante la no violencia hacia la mujer. Escúchanos en Uniminuto Radio.
Recomendado.
Bueno, para el recomendado del día tenemos una película que se llama El Príncipe de Venecia. Fue grabada en el año 2006 y es protagonizada por Stefano Dionisi, que es quien interpreta a Antonio Vivaldi, por Michel Serrault, que es el obispo de Venecia, y por Annette Schreiber, que es Ana Giro. En esta película, pues, se recrea lo que pudo ser la vida de Antonio Vivaldi, el continuo ataque de la iglesia y su relación con la joven soprano, a quien Vivaldi le llevaba 32 años.
¡Wow! Era bastante.
Imagínense nada más. Pues sí, sería, pues es interesante verla, es llamativa, pues digamos que si nos interesa pues saber algo más acerca de la vida de Vivaldi, pues es recomendada pues en ese aspecto y por el papel que la iglesia tuvo en esa época. Es muy interesante ver ese ataque de la iglesia.
Ok, sí, entonces toca buscarla, vamos a mirarla. Tenemos porque realmente no la he visto.
Mucha información. Bueno, y hablando un poco más de Vivaldi, Diana y yo les tenemos un dato curioso. De hecho, en 1737 lo acusaron de que es un sacerdote que nunca daba misa, a lo que Vivaldi responde con la siguiente carta dirigida a Bentivoglio.
Él dice lo siguiente: no he dicho misa por espacio de 25 años y no tengo intención de volver a hacerlo, no por causa de prohibición u ordenanza alguna, sino por mi propia voluntad a causa de una enfermedad que he sufrido desde la infancia y que todavía me atormenta. Después de haber sido ordenado sacerdote, dije misa durante un año, pero posteriormente decidí no volver a decirla por haber tenido en tres ocasiones que abandonar el altar antes de concluir el sacrificio a causa de mi enfermedad. Por esta razón vivo casi siempre en interiores y nunca salgo si no es en una góndola o carruaje, ya que no puedo caminar sin sentir dolor y opresión en el pecho. Ningún caballero me ha invitado a ir a su casa, ni siquiera nuestro príncipe, porque todos conocen mi debilidad. Puedo salir a pasear después de la cena, pero nunca voy a pie. Esta es la causa de que nunca diga misa. Cuando el cardenal lo excusó de oficiar más misas a causa del asma, Vivaldi consiguió un trabajo como director musical en una escuela para niñas huérfanas.
Entonces, ¿cómo les parece este dato curioso? Esa carta es una carta muy importante que les tenemos para ustedes.
Con todo respeto, pues yo creería, como cuando se lee esta carta, se puede sentir como la frustración de Vivaldi, como ese dolor, pero a la vez yo me atrevería a decir también que él no oficiaba misa porque, lo dice, ¿no? Es por mi propia voluntad. Uh-huh. Y también porque no le nacía.
Sí.
O sea, realmente lo suyo era la música. Y yo creo que cuando uno tiene una pasión, cualquier otra cosa no tiene sentido.
Yo creo que también escribiendo la carta se siente un poco como también liberando tensión de que, oiga, mire, me estoy excusando también porque tengo esto y esto. Pero yo creo que obviamente también lo escribió con esa intención, ¿no? Esto no es lo mío, francamente, lo mío es la música, entonces pues...
Sí, estaba liberando
como
presión.
Una manera ahí de salir por el ladito. Uh-huh. Como de...
Y creo que fue una de las mejores maneras de que se pudo expresar en su momento.
Sí, lo hizo muy bien.
Sin embargo, también es importante entender que si él entró al sacerdocio también fue por digamos que como por presión de los padres, pues porque en ese tiempo, para poder tener una buena educación, tú tenías que estar ligado a la iglesia.
Completamente de acuerdo.
Entonces, pues ya para finalizar el programa, vamos a dejar entonces la pista
para el siguiente
artista o el siguiente
músico.
Pues músico que vamos a tratar en nuestro próximo programa. Y la pista es pues muy sencilla. De hecho, creo que Karen en el transcurso del programa lo dijo. Y es que después de él hubo alguien que lo admiró tanto que tomó algunas de sus obras para plasmarlas. Entonces fue un admirador de Vivaldi, nuestro próximo artista.
Ay, o sea, que tienen que haber escuchado muy bien el programa de hoy para que más o menos ya tengan claro con qué vamos a arrancar,
o sea,
nuestro segundo programa.
Ya sabemos más o menos, tenemos una idea de quién puede ser.
Sí.
Entonces, obviamente estamos dándonos cuenta que también es seguir sus pasos y simplemente por el gusto de la música se generó otro gran músico.
Y es invitar también un poco a la gente joven que se deje llevar un poco también por la música clásica.
Sí.
Tiene su encanto, tiene cosas muy interesantes y eso es lo que queremos generar con esta nueva temporada para nuestros oyentes.
Sí.
Es una forma de volver a retomar lo que es la música clásica.
Actualmente hay muchos representantes que están con diferentes tonalidades, nos representan la música clásica y nos hacen sentir esa majestuosidad que se sentía hace muchos años atrás.
Totalmente. Entonces, pues bueno, así terminamos el programa y así empezamos. Yo creo que muy bien nuestra segunda temporada. Entonces, pues, para que nos escuchen en nuestro próximo programa.
Así que los esperamos en la próxima emisión. No se pierdan Radiopedia por Uniminuto Radio.
La historia del mundo y sus personajes.
Acontecimientos que dejaron huella.
Biografías.
Música.
Arte.
Cultura.
Despierta tus sentidos.
Prepara tu mente.
Y sumérgete en el mundo de
Radio Alegría.